Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna, tenemos por delante una linterna intermitente, de las de ahora sí, ahora no. De momento hasta las 8 y 5, que es la hora de comienzo hoy del tiempo de juego, para contarles a todos ustedes el partido de ida de las semifinales de la Champions, de la Liga de Campeones, que juegan el Vicente Calderón, la primera semifinal de la Champions de este año, Atlético de Madrid y el Chelsea. Para mañana queda, también en Madrid, el Real Madrid-Bayern de Múnich, ni más ni menos. Por cierto, que los Príncipes de Asturias asisten hoy al partido en el Vicente Calderón y el Rey Don Juan Carlos mañana en el Estadio Santiago Bernabéu. Estamos en la primera parte de la linterna, luego encenderemos después a las 11 con el tiempo de la tertulia. Antes del fútbol, las noticias de una tarde de sesión de control al gobierno en el Senado. El presidente Rajoy ha recordado a los nacionalistas catalanes que él no tiene más opción que hacer cumplir la Constitución y que son ellos quienes tienen que buscar solución a la crisis abierta por la convocatoria de un referéndum ilegal. Ha pedido Rajoy a los nacionalistas imaginación. Senado, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ha vuelto a ofrecer diálogo a Artur Mas, pero ha recordado las líneas rojas, la legalidad vigente. El presidente del gobierno ha pedido a su imaginación para encontrar una salida a la situación desencadenada por su órdago soberanista.
¿Qué quieren que hagamos? ¿Le pide usted al presidente del gobierno que se salte la voluntad de las Cortes Generales, la soberanía nacional y las sentencias del Tribunal Constitucional? Eso no puedo. Por tanto, imaginación.
Respuesta de Rajoy al senador convergente Josep Lluís Cleris, que de nuevo ha echado mano del victimismo.
Muchas palabras de amor, pero el Estado mira poco hacia Cataluña. Prefiere hablar de amor, pero dándonos la espalda.
Al final de su intervención, el senador ha regalado al jefe del Ejecutivo un ejemplar del libro Los otros catalanes con motivo de Sant Jordi.
El proyecto independentista de Artur Mas, Convergencia y Unió y Esquerra Republicana de Cataluña, está deshaciendo al Partido Socialista de Cataluña, el PSC, que se ha quedado hoy sin 10 miembros de su ejecutiva en la Federación de la Provincia de Girona. Dimiten por discrepancias con la dirección del Partido Socialista de Cataluña, quieren que se apoye la independencia, quieren apoyar el derecho a decidir. Entre ellos está el presidente de los socialistas en esa provincia, es consejero de la Generalitat, Joaquín Nadal, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Si la ejecutiva del PSC en Girona se queda con menos de la mitad de sus miembros, en los últimos meses se han marchado 18. Todos creen que la dirección del partido se equivoca de rumbo, coinciden en que el PSC está renunciando a ser una alternativa de izquierdas y creen que es un error dar la espalda al derecho a decidir. La dirección, en cambio, culpa de esta crisis interna a una estrategia de CiU y Esquerra. Maurici Lucena es el portavoz parlamentario.
Estoy seguro que si pudiéramos entrar en las sedes de Convergencia y Unión Esquerra Republicana y coger alguno de los cajones con documentos de esos no oficiales, encontraríamos en alguno de los ítems que parte de la estrategia soberanista pasa también por desestabilizar al PSC.
De momento, los dimisionarios no dejan el partido. Ahora, previsiblemente, tendrá que celebrarse un congreso extraordinario para nombrar una nueva ejecutiva.
Más noticias en la crónica de este día. Por ejemplo, otro de los momentos de la sesión de control esta tarde en el Senado. El presidente del gobierno ha pedido a los socialistas que no nieguen el inicio de la recuperación económica como en su día negaron la crisis económica. Ha sido en respuesta al senador socialista Marcelino Iglesias.
Es evidente que un día u otro saldremos de esta crisis. Incluso estoy dispuesto a aceptar que estamos empezando a salir ya. Pero los españoles no están instalados en el pesimismo o por aguarles a ustedes la fiesta. No vuelvan a negar la realidad, porque por negar la realidad, por decir que en su día no había crisis en España y por no hacer nada, nos llevaron al borde de la quiebra a este país, que es su gran responsabilidad. Y ahora lo que estamos haciendo es intentar superar esta situación.
Ha sido noticia también en la sesión de control en el Senado. Esta misma tarde, el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, que ha defendido la titularidad de la Iglesia Católica de la Catedral de Córdoba, ha sido en respuesta al senador de Izquierda Unida, José Manuel Mariscal, que insiste en atribuir un presunto privilegio a la Iglesia.
Es un despropósito jurídico porque la Ley de Patrimonio Histórico Artístico exige para la expropiación peligro de destrucción o deterioro o usos incompatibles. ¿Hay peligro de destrucción de la mezquita? Es un despropósito económico porque el 33.3 de la Constitución exige indemnización. ¿Calculan ustedes lo que puede valer la mezquita de Córdoba?
Estamos en campaña electoral. El presidente Rajoy ha presidido esta mañana el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, que se ha centrado en las elecciones europeas del 25 de mayo. Sí, el 25 de mayo hay elecciones europeas. También ha asistido el cabeza de lista, el ministro de Agricultura, Arias Cañete, quien ha asegurado que su objetivo es hablar de lo que España se juega en Europa. Por ejemplo, la credibilidad. y en eso pesan mucho los casos de corrupción. Por ejemplo, el último, el del fraude de los fondos de formación de empleo en Andalucía, en la Junta de Andalucía. Más de 2.000 millones de euros de ayudas europeas destinados a cursos inexistentes.
En el Parlamento Europeo, pues están con el ojo puesto en España, cómo se ha ejecutado en cada una de las comunidades autónomas beneficiarias de los mismos. Y puede haber exigencias de devolución. Eso crea una imagen que cuando se producen futuros repartos de fondos, pues puede hipotecar la capacidad de tu país de demandar ayuda comunitaria.
El PSOE prefiere evitar este asunto y prefieren centrar este inicio de campaña en un intento por desacreditar al candidato del Partido Popular, Susana Moneo.
El PSOE ya tiene su principal objetivo, desacreditar a Arias Cañete. Además de su comparecencia, piden al presidente de la Comisión del Diputado que investigue su declaración de actividades.
¿Por qué ocultó datos y, por lo tanto, mintió al registro de intereses de la Cámara?
Soraya Rodríguez le acusaba de haber mentido en varias ocasiones sobre su participación en empresas. Dice que tiene antecedentes y que parece más un lobista.
Una actividad muy diversa, mucho más propia de un lobista, desde luego, que un diputado. Desde bingos en Ceutas, empresas de exportación de automóviles. Claro, esto se le olvidó, lo tuvo luego que declarar.
Y dan por buenas las informaciones sobre una caja B del Partido Popular. Advierte el PSOE que esperan un 25M sin esa caja B.
Es evidente que estamos en campaña electoral o en precampaña electoral. Por cierto, un dato más. La exconsejera de Sanidad de la Junta de Extremadura, la socialista María Jesús Mejuto, tendrá que volver a presentarse a las oposiciones a médico especialista de cirugía general y aparato digestivo que ella mismo convocó y en las que obtuvo la nota más alta y con diferencia. El examen ha sido anulado. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
María Jesús Mejuto, exconsejera de Sanidad del gobierno de Vara, tenía una relación de confianza con el presidente del tribunal. Por eso tendrá que repetir el examen de las oposiciones de aparato digestivo y cirugía general. Es la conclusión de la investigación del Servicio Extremeño de Salud y que ha explicado el consejero Luis Alfonso Hernández Carrón.
Porque solo se han detectado irregularidades en su caso. De haber sido irregularidades generales o que afectaran a varios casos, se habría repetido el proceso para todos.
Mejuto sacó un 9,33 en unas oposiciones convocadas por ella misma cuando era consejera y con tribunales designados por su consejería. Mientras, Fernández Vara respeta la decisión del SES y espera que Mejuto vaya a los tribunales.
Defiendo la inocencia de todo el mundo mientras no se demuestre lo contrario. He intentado desde el principio ser enormemente respetuoso con todo el proceso.
Ahora se convocará un nuevo tribunal y Mejuto tendrá que repetir la prueba.
Hablando de tribunales, de nuevo el juez suspendido, Elpidio José Silva, ha vuelto a montar un numerito, un espectáculo en el juicio que le sigue contra él por tomar decisiones injustas a sabiendas en la instrucción del caso Blesa. Patricia Rossetti.
El rechazo a la renuncia del abogado convirtió la vista en un pulso entre el juez Silva y su letrado, Conde Pumpido Varela, y el presidente del tribunal, Arturo Beltrán. Enfrentamientos dialécticos continuos, incluso gritos dentro de la sala de preferentistas que decían que esto era un engaño, que estaba amañado. El pidió José Silva se negó a declarar porque no tiene abogado y el abogado no quiso preguntar porque su cliente no quiere que le represente y se siente coaccionado. El presidente del tribunal dejó claro que ningún acusado suspende un juicio.
Que usted no suspende el juicio, señor Silva. Señoría, el juicio se suspende por las causas tasadas que prevé la ley de enjuiciamiento criminal.
Este letrado,
es irrelevante.
Pero es que no quiero seguir.
Es fraudulenta.
No me deja decirle por qué. No es fraudulento.
Es fraudulenta.
Usted me impide.
Señor Silva, le apercibo de que se calle.
El pidió dijo que hasta en Corea del Norte tienen derecho a un abogado y él no.
¿En Corea del Norte tienen derecho a un abogado? ¿En qué parte de Corea del Norte? Crónica económica. Este martes nos deja, por ejemplo, en la crónica económica la salida de Miguel Martín como presidente de la Asociación Española de Banca, Joaquín Vidmanos.
Martín se va con mensajes al ministro Guindos defendiendo la independencia de su sucesor, José María Roldán, y de la banca sana que ha aportado, dice, el 30% de lo que ha costado la crisis financiera, la mitad de lo que señala el Tribunal de Cuentas.
La suma de las pérdidas que ya están contabilizadas son 53.081.
En millones de euros, las entidades financieras volvieron el año pasado a lucir beneficios, aunque Martín afirma que con el negocio bancario no se gana dinero.
No merece la pena, para ganar dinero, dedicarse a la banca.
Otro sonido del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, rechaza una rebaja de las cotizaciones.
Esto significaría que el IVA tendría que compensar al menos con 8 o 9 puntos esa reducción de cotizaciones.
Y luego hay tres buenas noticias. El IBEX 35 ha recuperado los 10.400 puntos. El Tesoro ha colocado bien la deuda. El ministro Soria ha confirmado además que la ocupación turística ha batido récords en Semana Santa.
Ha sido del 75,7%.
Como se esperaba, la clave ha estado en la recuperación del turismo nacional.
Completamos lo más destacado en la actualidad de este día en España, a esta hora de la tarde, en este martes 22 de abril. Por ejemplo, los equipos de rescate han recuperado restos que podrían pertenecer a los dos militares aún desaparecidos tras el rescate del helicóptero que se hundió en aguas de Fuerteventura el pasado 19 de marzo. COPE en Canarias, Javier Benítez.
No será sencillo recuperar los militares fallecidos durante las tareas de rescate. El helicóptero se partió en dos. Esto produjo que los cuerpos cayeran a plomo a una profundidad de unos 2.300 metros. José Ignacio Díaz, coordinador de flota del Instituto Español de Oceanografía, advierte que no es lo mismo buscar un objeto con las dimensiones de una aeronave que un cuerpo bajo el mar.
El problema es encontrarlos. En el mismo momento de la rotura no se produce la rotura y se sueltan y se caen en vertical. Probablemente haya habido un cierto balanceo en las corrientes, lo hayan podido mover en función de cómo esté el cuerpo, pues se haya podido caer de una manera u otra.
Las tareas de búsqueda se han ampliado, ahora se rastrea la superficie con diferentes aeronaves y los fondos marinos con el robot Remora 2.
Han pasado más cosas que nos recuerda Alicia García.
La población española se redujo en 2013 por segundo año consecutivo. Se marcharon 500.000 de extranjeros, la mayoría ingleses, rumanos y ecuatorianos. Solo crece la comunidad china. Según el padrón hay 47.600.000 habitantes. Balance oficial de fallecidos en las carreteras en Semana Santa. Hubo 35, 9 más que el año pasado. La mayoría de los accidentes mortales tuvo lugar en carreteras secundarias. El Ayuntamiento de Madrid confirma que el pasado 3 de abril Esperanza Aguirre no entregó el carnet de conducir ni el seguro del coche a los agentes de movilidad que se lo pidieron. La presidenta del PP madrileño paró su coche en un carril bus de Gran Vía para sacar dinero en un cajero. Y la Organización Mundial de la Salud pide que los cigarrillos electrónicos sean tratados como un problema de salud pública, al igual que el tabaco convencional. Dicen que contienen sustancias tóxicas y cancerígenas que también afectan a los fumadores pasivos.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, conocemos cómo se circula por nuestras carreteras a esta hora. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora vamos a comenzar en la provincia de Cuenca, en la A3, debido a la avería de un vehículo. A esta hora, en esa A3, en la carretera de Valencia, hay una retención de unos 2-3 kilómetros de tráfico muy lento en la zona de Montalvo, en sentido Madrid. Circulen con cuidado porque además es un tramo en el que se llevan a cabo obras. Hay tráfico lento con paradas intermitentes nivel amarillo en Madrid, en la M40, en los túneles del Pardo, en el entorno de Villaverde y también Mercamadrid, y hay tráfico muy lento en los recintos feriales y Coslada circulando en sentido sur. En la entrada por la 2, desde Canillejas hasta el cruce con la calle 30, también en la A6, todo el entorno de Majadahonda, Las Rozas y El Planteo, y hay tráfico lento en la carretera de Burgos, de entrada a la altura de la Cuesta de los Dominicos. El tráfico también es lento en la provincia de Barcelona. Lo peor está en las rondas. Hay tramos de 6 y 4 kilómetros en la B10 y en la B20 hacia el Nudo Trinidad, y en la B23 hay 6 kilómetros en Esplugas de Llobregat en sentido entrada. Vamos a destacar también la AP7 con 7 kilómetros en Barberá del Vallès hacia Girona, 5 en la AP2 en el Papiol en sentido Martorell, y en la C58 y tramos de 2 y 3 kilómetros en San Quirze del Vallès y en Moncada y Reixac. Hay que circular con cuidado en Sevilla por la 49, se ha averiado un vehículo en Sanlúcar la Mayor, hacia la capital está cortado un carril, y en Cantabria en la 8 también se estrecha la calzada cerca de Mioño en el kilómetro 146 en sentido Bilbao Oeste.
Y el tiempo con Belmonte.
Esta noche se libran de las nubes en el cielo todo el centro peninsular. Por el contrario, Andalucía y el tercio norte se cubrirán y podrá llover en Galicia, Castilla y León y Asturias. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, bajan hasta los 5 grados en zonas del interior y hasta los 12 en las zonas de costa.
Sepan que la cadena COPE ha superado los 2 millones de oyentes, según la última oleada del Estudio General de Medios publicada hoy. La primera de este año es la única cadena generalista que sube en el último año y se consolida como el segundo grupo de la radio española, Sofía Negrín.
Tiempo de juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lamas, el programa deportivo más escuchado las tardes de los sábados. Registra más de 1,5 millones de oyentes. La mañana de Ernesto Sáenz de Buruaga y Javi Nieves supera el millón de personas. La tarde de Ramón García sube un 46% y este programa, La Linterna, se mantiene como segundo informativo con una audiencia de 585.000 oyentes. Sube también el fin de semana de Cristina López Schlichting. Lo hace un 30%. En cuanto a las emisoras musicales del grupo COPE, Cadena 100 registra un récord histórico. La siguen a diario casi 1.200.000 personas. Rock FM obtiene un incremento del 92% y Megastar FM supera los 200.000 oyentes.
Nos encanta hacer radio contigo.
Por eso nos encantan los nuevos datos de audiencia.
Hola, Pepe. ¿De qué te ríes?
No, de la vida, ¿no?
COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
Estamos contentos gracias a ti. Gracias a ya más de 2 millones de oyentes como tú.
Gracias. Millones de gracias.
Tú eres feliz.
A veces sí y otras menos.
COPE. Estar informado.
Un minuto más de noticias. Información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, sol y algo de viento hasta ahora en el centro de Madrid con 17 grados. Esta noche vuelven las nubes que se quedarán durante la jornada de mañana. Nubes que traerán lluvia en la sierra y alguna tormenta en el resto. Las temperaturas bajan hasta los 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, lo peor hasta ahora está en la zona del Vicente Calderón con cortes y desvíos. En la M30 hay tráfico lento entre el nudo de Manoteras y Ventas sentido sur. En la zona del nudo sur con Legazpi y en Puerta de Hierro a San Pol de Mar. En el interior complicadas las circulaciones en Colón, Recoletos, en el Paseo del Prado en sentido Atocha y en José Abascal con la glorieta de Gregorio Marañón. La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, ha asegurado que entregó todos los papeles solicitados por los agentes de movilidad, a excepción del de la ITV, porque su coche es nuevo y, por tanto, no precisa de esa documentación. Además, las huelgas que se desarrollaron en marzo en Madrid supusieron la pérdida de más de 68.000 horas de trabajo. Sigue encendida la linterna en COPE.
A las 8 y 5 comienza la edición especial de Tiempo de Juego con el partido de la Champions entre Atlético de Madrid y el Chelsea, y esto es un avance. Avanza Luis Munilla.
El Calderón, Juan Pablo, sueña con vivir otra gran noche hoy en la ida de semifinales ante el Chelsea. Hace 40 años de la última semifinal de Copa de Europa que jugaron los rojiblancos y el ambiente es el de las grandes citas. Vuelve Mourinho a Madrid, vuelve también Fernando Torres a su casa de toda la vida y ya está Antonio Ruiz en el Calderón para contar que el Cholo Simeone prepara una novedad en el ataque del Atlético de Madrid. Antonio, buenas.
Hola, buenas tardes. Ya estamos efectivamente en el estadio Vicente Calderón, a donde también ha llegado hace unos minutos la expedición del Atlético de Madrid, del Cholo Simeone. Hay que destacar, y conviene hacerlo así, que desde primera hora de la mañana los aledaños del Calderón están acompañados por miles y miles de seguidores del Atlético de Madrid. En lo puramente deportivo, reflejar o recordar esa variación que, pendiente de confirmación oficial, se va a producir en el 11. Va a entrar Diego Rivas y Villa se podría caer de ese 11 titular, así que Raúl García y Diego Costa formarían en la punta del ataque.
Eso en el Atlético de Madrid. En el Chelsea no juega Samuel Eto'o. Veremos si es titular al final Fernando Torres. Y sigue siendo duda la estrella Eden Hazard. Eso esta noche. Mañana Real Madrid-Bayern Múnich. Cristiano Ronaldo pasará una prueba antes del partido para ver si puede jugar. Pero Ancelotti avisa.
Si hay riesgo de recaída, no va a jugar. Tenemos que pensar que esta es una eliminatoria que no se va a decidir mañana. El partido decisivo de esta eliminatoria está martes.
En el Bayern Múnich, el portero Neuer se ha entrenado esta tarde. Era duda. Ha dicho Guardiola que ojalá juegue Cristiano por el bien del espectáculo. Y también ha hablado así del Real Madrid.
No sé cómo lo hacen, pero firman siempre jugadores que corren mucho, mucho. Di María, Benzema, Bale y Cristiano te matan al espacio. Y no es fácil, evidentemente, jugar contra ellos, pero intentaremos atacarles lo mejor posible, defender lo mejor que sepamos y hacer el partido que nos convenga.
Pues así vienen los dos partidazos semifinales Liga de Campeones, partidos de ida. Lo contamos en Tiempo de Juego. Juan Pablo.
A las 8 y 5. Ahora tenemos un mensaje de línea directa.
Casi todas las cosas maravillosas que ocurren en tu vida pasan en tu casa. Los primeros pasos de tus hijos, la final del mundial, comidas familiares. Y con línea directa puede ocurrir algo igual de maravilloso. Ahora, si aseguras tu casa con ellos, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar garantizado. Y es que aseguran algo más que casas. Aseguran hogares. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Línea directa. Una compañía Bank Inter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Silence, please. Señores, nuestro dominio en el mercado de las apuestas y el juego en Internet está en serio peligro.
¡Que tiemble el imperio! Llega Luquia.es, la apuesta española que te recibe con la mejor bienvenida del mercado para apostar en fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Entra en Luquia.es y únete a la Juego Revolución.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Llega a Midas con velocidad. Elevan su vehículo después de pedir el cambio. Con decisión elige neumáticos Continental y ¡gol! Ven a Midas, cambia tus neumáticos Continental y gana un viaje para apoyar a la selección en su último partido antes del Mundial. Además, consigue camisetas de La Roja. Consulta precio en Midas.es.
Midas. Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media,
FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Suave aroma, sabor único, para ronronear.
Si quieres ronronear, ronronea con Ron Areucas. Desde 1884, más de 125 años disfrutando del sabor y el aroma del Ron Areucas. Ron Areucas, en cualquier momento.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada cinco hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
La han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo que no sé si espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas?
El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Ya están otra vez con que hay que parar los incendios forestales. Pero si esto se reforesta en un plis-plas, el momento de hacer algo será cuando haya ardido el doble o más del doble. Será el momento cuando queden 100 hectáreas o 50. Bueno, 50 dan para muchos árboles así juntitos. ¿Y cuando solo quede un árbol? ¿Será entonces el momento?
El momento es ahora. Hazte socio de WWF Adena, la Organización Mundial del Medio Ambiente. Llama al 900-200-207 o entra en www.f.es. El mundo te necesita ahora.
Con la colaboración de COPE.
Como ya saben, tenemos tiempo de juego a las 8 y 5. Adelantamos a esta hora las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La familia de Gabriel García Márquez agradece a través de una carta los innumerables gestos de afecto por el premio Nobel fallecido Ramón García Pelegrín.
100 años de Macondo suenan en el aire.
En un mensaje firmado por la viuda de Gabo, Mercedes Barcha, y por los hijos Gonzalo y Rodrigo, la familia García Márquez da las gracias a la prensa, a los presidentes de México y Colombia, a los médicos que atendieron al autor de 100 años de soledad y a los lectores del mundo entero. Gente de todas las edades y culturas han expresado su amor por Gabo más allá de la tristeza de perderlo, dice esa carta. Nos han hecho sentir que no lo han perdido, sino ganado para siempre y que les pertenece a ellos, concluye la misiva de la familia García Márquez.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero.
La sombra de García Márquez ha estado muy presente en el almuerzo ofrecido hoy en el Palacio Real por el Rey al Mundo de la Cultura, Ramón.
Tradicional almuerzo en la víspera de la entrega del Premio Cervantes, que va a tener lugar mañana en la Universidad de Alcalá de Henares. La escritora mexicana de origen francés, Elena Poniatowska, recibirá el máximo galardón de nuestras letras de manos del Rey, que vuelve a presidir la ceremonia tras 2 años de ausencia por enfermedad. Don Juan Carlos ha destacado hoy en el almuerzo la literatura rebelde y el compromiso social y humano de Poniatowska y ha evocado también, cómo no, al gran creador fallecido este Jueves Santo en su casa de México.
Así ocurre también con Gabriel García Márquez, nuestro querido amo, que mediante su formidable obra literaria contribuyó a forjar y divulgar la identidad iberoamericana, alimentando igualmente los sueños de millones de lectores de todo el mundo. Desde la amistad de tantos años, quiero mostrar hoy mi reconocimiento a su memoria y a su persona.
En la víspera de la entrega del premio Cervantes, la pregunta, Ramón, es ¿qué dirá Poniatowska, la premiada, mañana en su discurso de aceptación del Cervantes?
Bueno, Juan Pablo, lo primero que va a hacer la escritora mexicana seguro será encomendarse a la Virgen de Guadalupe, ya lo ha dicho. Y después teñirá su discurso de carga social, de compromiso. Se acordará de los más desfavorecidos, los sin voz de la tierra. Poniatowska ha dicho que está feliz con el premio Cervantes.
Yo voy a cumplir 82 años... pues es como el broche de oro de una vida de escritura en la mañana, a mediodía, en la tarde y en la noche.
Ha muerto a los 73 años el actor valenciano Ramón Pons.
Una anemia complicada con una infección ha terminado con la vida del actor que interpretó papeles como el padre de Penélope Cruz en Los Abrazos Rotos de Almodóvar o el inquisidor Diego de Arce en la serie de televisión Águila Roja. La muerte ha encontrado a Pons con las botas puestas cuando representaba la obra La nieta del dictador en la sala madrileña El Sol de York.
El Festival Internacional de Documentales Documenta Madrid llega a su edición número 11, María Gutiérrez.
Más de 70 historias reales procedentes de 26 países se darán cita a principios de mayo en la Cineteca de Matadero Madrid. 13 son los largometrajes que concurren a la sección oficial de Documenta Madrid Festival, dirigido por Miquel Olaciregui.
Es un compromiso de potenciar este cine de la realidad, este cine de lo real, como reflejo de las realidades sociales, políticas, medioambientales, del momento histórico que nos está tocando vivir, y todo a través de una visión muy, muy poliédrica.
La película The Armstrong Lie, sobre el colapso del ciclista Louis Armstrong, se verá en la inauguración del ciclo. El cierre lo pone The Square, que traslada a la Plaza Tahrir del Cairo durante la revuelta egipcia.
El tenor José Carreras vuelve a cantar una ópera completa,
¿no? En su vuelta a los escenarios de ópera con la pieza del juez Los niños perdidos, que se va a estrenar este sábado en el Teatro Arriaga de Bilbao. José Carreras, ha hablado hoy en rueda de prensa, dice que lo asume como un reto.
El proyecto me interesó desde el primer momento. Me interesó sobremanera también porque yo ya hace algunos años que he dejado de cantar ópera, continúo haciendo muchos conciertos y recitales, pero ópera hará, pues yo creo que hará 8 años que no he cantado ópera. Y es un reto importante para mí a nivel artístico.
Estamos en la primera hora de la linterna de este martes 22 de abril. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.